Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bueno, nosotros otro día con muchas propuestas para ir disfrutando lo que se nos ofrece antes de que, bueno, de que la Navidad lo inunde todo, que de hecho ya lo viene haciendo desde antes de que se encendieran las luces. Pero a su hilo también hay, es cierto, mucha oferta cultural, es proceso para y por las fechas, clásicos pues, como la interpretación del Mesías de Händel, los conciertos de Navidad y de Año Nuevo, las exposiciones temáticas. Hoy nosotros vamos a hablar precisamente de exposiciones y de conciertos, aunque estos nada tengan que ver con las fiestas. Empezando, por ejemplo, bueno, pues con la exposición que se ha inaugurado en CaixaForum, ¿no? Carlos López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, por ejemplo, hoy se han inaugurado dos exposiciones.
Dos.
En Sevilla, Horizonte y Límite, Visiones del Paisaje, en el Centro Cultural CaixaForum de Sevilla. Bueno, es la exposición que llega, que relaciona el paisaje, cómo se modifica el paisaje natural por la mano del hombre fundamentalmente. También aborda temáticas como la crisis climática. Bueno, ha estado en Valencia, de hecho inauguró el Centro CaixaForum de Valencia, después ha pasado también por Madrid, Barcelona y ahora llega a Sevilla y va a permanecer hasta la primavera, abre mañana. También hemos estado en la presentación de unas jornadas que hoy mismo han comenzado, una jornada sobre el pensamiento subterráneo, el pensamiento.
Pero eso ya
la creación,
en el Centro de Arte
en el Centro de Arte Contemporáneo. Se van a dar en varias sedes a lo largo de toda la comunidad autónoma, porque han empezado aquí en Sevilla, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. También se van a hacer en el Teatro Central, que está aquí muy cerquita de la radio. Después en Córdoba, en el Centro C3A, y en Granada, en el Centro Federico García Lorca. Y bueno, son una jornada sobre pensamiento y sobre la creación desde la periferia. Está comisariada por Pedro G. Romero, he podido hablar con él también.
Bueno, hay, como decimos, están esas jornadas de debate que comienzan hoy, están esas exposiciones de CaixaForum, hay más exposiciones como las dedicadas a las obras artísticas de Hermandades Sevillanas con motivo de la celebración, ya saben, de este puente de ese Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular, a la que o también, bueno, exposiciones como la que se ha hecho para invidentes en Jaén o la dedicada al vestido y a los diseñadores de moda en La Línea, solo por citar algunas. Del mismo modo que tenemos también conciertos no solo navideños, como eso que decíamos al principio, como ese que va a dar María José de Santiago mañana en Jerez, y también los que nos va a ofrecer desde este viernes ya, ¿no? La noche del jueves, no recuerdo, el ciclo Nocturama, de nuevo en Sevilla, ¿no?
El ciclo Nocturama a partir del jueves, el ciclo Nocturama que cumple su edición número 20 y que dice adiós por la puerta grande. Y así que nada, hemos podido hablar con su director, con David Linde,
que nos lo va a detallar, ¿verdad?
Que ya nos lo va a detallar todo, ya a las puertas de esta última y hermoso canto del cine, del cisne.
Sé que decías tú que nos iba a romper corazón, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, un poquito.
Se queda un poquito rotito. Bueno, pues de todos estos asuntos y algunos más, vamos a hablar enseguida. Nos ponemos ya a ello con la realización de Antonio Martínez, con la producción de Patricia Trigueros y con un poquito de música, como nos gusta, para ir empezando.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just
what the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know.
Necesita ahora amor, ¿no? Que cantaba, rezaba este tema que ahora se ha popularizado en otra voz por un anuncio muy navideño también, muy navideño, muy muy, muy comercial, y qué bueno que compuso en su momento Bad Baccarat. Bueno, pues con este tema vamos a dar comienzo a los asuntos que decíamos que traíamos para este día. Y vamos a comenzar pues con esas jornadas que nos decía Carlos, ¿no? Que han comenzado hoy, pensamiento subterráneo, es que es complicado de decir porque es el sur y luego una B entre paréntesis y terráneo. Lo popular desde el sur, del revés y boca abajo. Esos títulos me suenan a mí una persona, de todas maneras.
Sí, al gran Pedro G. Romero, gran por dos razones, porque es muy alto, muy grande. Y porque bueno, es un cerebro desde luego
flamante privilegiado, premio nacional también.
Exactamente, flamante premio nacional de artes plásticas, que en este caso pues es el comisario de estas jornadas. Son unas jornadas internacionales de pensadores en torno a esa producción artística que se hace pues desde el subsuelo, desde el underground, que es una palabra que él reivindica
ahí
mucho.
Lo del sur,
y
subsuelo.
Claro, y también desde la periferia, no desde los centros de poder económico y digamos también culturales, ¿no? Bueno, he podido hablar con él, charlar un poco de todo esto, hemos hablado pues de lo que nos gusta, del underground,
del pensamiento. Él es el organizador de la
jornada.
Él
es el organizador y el coordinador y el comisario.
Ajá, vale.
Son unas jornadas que por cierto se van a celebrar, como hemos dicho anteriormente, aquí en Sevilla, hoy, esta tarde, ya en la primera. En el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, también en el Teatro Central, en Córdoba van a ser en el Centro 3A y en Granada en el Centro Federico García Lorca. Y bueno, como digo, pues ahí hemos estado charlando de las cosas que nos gustan.
Lo divino del humano con Pedro G. Romero.
Se crea igual desde la periferia, la cultura subalterna tiene el mismo valor que la cultura predominante. Cuestiones en torno a la cultura subalterna que se abordan en este nuevo ciclo del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Vamos a hablar con su comisario, con Pedro G. Romero. ¿Qué tal, Pedro?
¿Qué tal?
Premio Nacional de Artes Plásticas de este año. Enhorabuena para empezar.
Sí, sí, muchas gracias. Muy hegemónico el premio.
Muy hegemónico, curiosamente, lo contrario de lo que se abordan en esta jornada.
Sí, bueno, es siempre un poco más complicado, ¿no? Porque lo de lo popular hoy día hay que pensar que no sé si es exactamente periférico o hegemónico, ¿no? El flamenco, siempre lo digo, es un claro ejemplo. En un sitio como Andalucía, ¿no? El flamenco es... Vaya, el Palacio de San Telmo tiene puesta la bandera del flamenco permanentemente en cada fiesta... y a la vez está corriendo entre los tiroteos de las 3.000. Es decir, que el flamenco tiene esa doble condición. Y una de las cosas que he aprendido en estos años de trabajo es un poco esa posibilidad. De hecho, cuando me dieron el Premio Nacional siempre acudo a eso, que lo llevo con dignidad gracias al flamenco, que saben asistir con mucha elegancia a esos palacios y al haber estado en su casa descalzo estupendamente, ¿no? Y tener el mismo cuerpo y no parece que son dos personas distintas. Eso cuesta desde ámbitos como el del arte contemporáneo, ¿no? Y eso, digamos que me resulta más llevadero gracias a mi condición también de flamenco, ¿no?
El flamenco, los verdaderos punky, en realidad, ¿no? Bueno, y volviendo un poco al tema de flamenco, pues precisamente tenemos a una bailadora flamenca, británica, de origen africano, Jinka Easy Graves, que participa en la primera de estas citas, Los Condenados de la Tierra, que se desarrolla durante la jornada de hoy, también mañana. Bueno, también está el pensador Fred Monten y la periodista Tania Safura Adam, es una de ellas, ¿no? La primera.
Sí, sí, sí. Este es el primer episodio que llamamos, el episodio número uno, Los Condenados de la Tierra, que tiene que ver con un tema concreto que es el de la negritud. Aunque la abre Fred Monten, que también es muy interesante por cómo él, especialmente en su libro Los Abajo Comunes, ha puesto en cuestión, digamos, la idea de saber y la idea de universidad y cómo, cómo, dónde circula realmente hoy el saber y si es necesario o no, o qué tipo de relación tenemos que saber que tener con los saberes académicos, ¿no? Entonces nos parecía como importante que lo abriera él. Bueno, y Los Condenados de la Tierra apela al libro de Fanon, del argelino, ¿no? Es un libro clave para la emancipación, digamos, de los pueblos del tercer mundo, y que en este caso nos da pie a desarrollar la idea de negritud, ¿no? ¿Qué significa la negritud en la idea de la cultura popular para un país como España, que ha mantenido durante tanto tiempo en silencio, por ejemplo, la idea de esclavitud, ¿no? La idea de que somos ricos gracias a que teníamos esclavos, y que tenemos las iglesias que tenemos y los camarines de las vírgenes que tenemos llenos gracias a que teníamos esclavos. Entonces, esa condición es un poco, digo, no es tanto redefinirla, sino por lo menos mover un poco el suelo, ¿no? Mover el suelo y que salgan otro tipo de percepciones y otro tipo de humillo, ¿no? Como cuando Israel golpea la tarima y empiezan a salir, o Rocío Molina, ¿no? Empieza a salir esa por las rajas, ese polvo, pues un poco saca ese polvillo, que son conceptos diferentes, y a eso a lo que llamamos pensamiento subterráneo, ¿no? Un poco a intentar sacar ese polvo desde abajo.
Ese pensamiento subterráneo que está atravesado por la raza, como mencionaba Pedro, pero también por la clase, también por el género.
Exacto, son tres condiciones que se cruzan en redefinir muchas de estos lugares de representación, ¿no? Nosotros partimos un poco de la hipótesis de que aquellos grupos que no tenían representación política tenían una representación simbólica hipertrofiada, ¿no? Agigantada. Y de hecho esos grupos son los que han ido creando eso que llamamos la imaginación, lo popular, pero la imaginación popular. Y así, aquí, simplemente, por hablar de cosas que se entiendan bien, locales, pues tan importante, ¿no? El lugar en el que estamos, pues no sé, las condiciones de género, la importancia de la cultura LGTBI para toda la construcción del imaginario, por ejemplo, de la Semana Santa, que en principio parecerían antagónicos cuando se enfrentan hoy día con representación política en el Congreso, pero que sabemos que todo ese tipo de imaginación, la invención de la Semana Santa de calle, por ejemplo, es una construcción claramente de los solteros, por decirlo de una forma fina, ¿no? Pero entonces ese tipo de fenómenos pues nos interesa a removerlo, la idea misma de los gitanos, ¿no? Como los gitanos, siendo los eternamente extranjeros, los no españoles, los que nunca se les aceptaba, los que se les perseguía incluso, en el siglo XIX, pues construyen todo el imaginario español en el mundo, es decir, Carmen, el flamenco, los toros, la Semana Santa Popular, todos esos elementos tienen que ver con los gitanos. Y entonces ellos, sin embargo, no tenían representación política. ¿Qué pasa cuando ellos empiezan a tener representación política? ¿Cómo cambia la situación de sus imaginarios? Pues ese tipo de cuestiones son las que vamos a ver también en esta jornada, ¿no?
Estos encuentros son unos encuentros internacionales. ¿Qué puntos en común hay entre los subalternos, los subterráneos de Andalucía o de España y otras comunidades?
Bueno, en realidad lo hacemos desde aquí, pero ya, como ya he dicho en otras ocasiones, en realidad hay muchos sures, ¿no? Es decir, de hecho cada ciudad tiene su polígono sur y su polígono norte, su polígono aeropuerto. Es decir, que en Madrid también hay un sur, en Barcelona hay un sur, hasta en Londres hay un sur. La idea del sur es también una, no es tanto una idea geográfica y chauvinista de que los que vamos a hablar ahora somos nosotros, sino tiene que ver con que los que hablan son los que están abajo, ¿no? Los que están debajo. Y en ese sentido, bueno, pues la categoría de Gramsci, de subalternio, es una categoría muy potente y una categoría sobre la que hay que pensar, ¿no? Antes estábamos hablando de la idea de lo popular y yo decía que no es una idea cómoda, que es una idea compleja, que es una idea complicada, que bueno, los populismos hoy día, pues si estamos... El Brasil de Bolsonaro es un Brasil populista y el Brasil y la Venezuela de Maduro es también populista y son absolutamente antagónicos, ¿no? Entonces, en realidad hay que volver a pensar esa categoría porque es una categoría que está maltratada porque no se sabe cómo funciona, ¿no? Recuerdo que en España especialmente, toda la generación de la República, pues todo lo que va desde Machado, Lorca, Miguel Hernández, tuvo una especial atención por esas ideas de lo popular, ¿no? Siempre tuvo, Bergamín, por ejemplo, hablaba siempre de que lo popular era una condición minoritaria. Y el enigma de lo que eso significa, que cuando hoy pensamos que lo popular tiene que ver con la cultura de masa, el enigma de lo que significa que lo popular es minoritario, es algo que también nos interesa especialmente, porque en el sustrato original de esos modos de hacer, pues es minoritario, sigue siendo minoritario. La gente piensa que cuando salen los fenómenos, no sé, como los de la música trap o como los de la música electrónica, de baile, etcétera, etcétera, piensa que cuando los conoce que ya son hegemónicos, que ya son mayoritarios, pero cuando todavía sigues yendo a los barrios y te encuentras las subculturas dentro de esas culturas, todos actúan como si tuvieran una jerga propia, pero como si fueran de cuarta de pensamiento postestructuralista y tienen su propia jerga, sus propios códigos, su propia manera de interpretar el mundo con un lenguaje súper cerrado, súper crístico, es decir, realmente se consideran una élite, igual que se consideran una élite los artistas modernos de contemporáneo, los músicos experimentales, etcétera. Es realmente el mismo tipo de posición. Y eso también es algo que he aprendido mucho con el flamenco, ¿no? Porque claro, la gente piensa que el flamenco es popular, pero vaya, yo todavía no he visto las masas en los conciertos por Segrilla. Es decir, las masas van a las cosas de flamenquito y eso, que me parecen todas estupendas también, pero realmente pensar que el flamenco es un arte popular, así dicho en el amplio sentido, el flamenco, digamos, lo que llaman ellos los hondos, ¿no? Es decir, pues es algo complejo, ¿no? Es algo que no se puede decir con tanta tranquilidad, ¿no?
Ya lo sabemos, estas jornadas que comienzan hoy se van a prolongar hasta junio del próximo año en tres capitales andaluzas, en Sevilla, en Córdoba, en el centro 3A, y en Granada, en el centro Federico García Lorca. Muchísimas gracias, Pedro G. Romero, comisario de la muestra.
A vosotros.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, pues vamos a volver enseguida con Carlos y con otros protagonistas también, en este caso al hilo de esas exposiciones que nos comentaba que se habían presentado en el CaixaForum en Sevilla, pero vamos a hablar de nuestro patrimonio. En Algeciras, las obras de una calle junto al Paseo Marítimo han venido a sacar a la luz parte de lo que fue la llamada Puerta del Mar. Durante siglos esa fue el acceso principal de la ciudad y por ella entraban directamente los barcos a un puerto interior que había protegido por las murallas. Tiene los detalles Ángeles Carreras.
La Puerta del Mar estaba situada en lo que hoy se conoce como el Ojo del Muelle, en la confluencia con la Avenida Virgen del Carmen, y tenía unos 10 metros de altura. En la Edad Media, el mar llegaba hasta aquí, así que los barcos podían pasar el umbral por un canal que los conducía a las atarazanas, los astilleros que construían y reparaban embarcaciones. Aguantó durante siglos hasta que parte de ella se demolió en 1918. Actualmente, su puesta en valor ya es imposible. Rafael Jiménez Camino es el arqueólogo municipal de Algeciras.
Ha sido una sorpresa encontrarse un arqueo completamente completo, teniendo en cuenta que sabíamos que en 1918 se había demolido parte. El problema que tenemos es que está en una zona, es que está en el centro de la calle, si estuviera en la acera todavía, por lo cual es muy difícil ponerlo en valor. Aparte tiene otro problema, y es que el nivel del mar, el nivel freático, el nivel de agua, lo cubre. Cada vez que tenemos que excavar tenemos que vaciar el nivel freático, con lo cual sería otro hándicap a la hora de ponerlo en valor.
Pese a su valor histórico, los restos quedarán cubiertos, aunque se está planteando una recreación en tres dimensiones accesible mediante códigos QR que se colocará en una señalética en el punto exacto donde se encuentra.
Bueno, no se va a poder poner en valor, se va a tener que cubrir, como decía, los restos. Ahora sería imposible recuperarlo como puerta del mar. En lo que sí que ha concluido es la reforma del Archivo Histórico Municipal de Córdoba después de casi 7 años de obra. Un archivo cuyos fondos documentales, algunos del siglo XIII, se encuentran ya en el edificio, como nos cuenta, en este caso, desde Córdoba, nuestro compañero Miguel Vallecillo.
Un edificio que está protegido contra incendios mediante un moderno sistema que elimina el oxígeno de las cámaras en que se encuentran depositados los fondos históricos documentales. La obra ha sufrido distintos inconvenientes a lo largo de su proceso. El resultado, en cualquier caso, es un edificio totalmente remozado, dotado de nuevas tecnologías y que estará abierto al público en enero. Dirige el Archivo Histórico de Córdoba, Ana Verdú.
Está en las mejores condiciones, puesto que los depósitos se trataron para que el acondicionamiento climático fuera el que requieren los documentos en cuanto a temperatura y humedad. También la fototeca, que es tan importante, la fototeca que tenemos en el archivo municipal, la fototeca histórica y la fototeca administrativa, tiene un depósito aparte con unas condiciones también adecuadas para la conservación de fotografía.
Y contará con nuevas dependencias, como una sala de exposiciones temporales y otra para conferencias.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, pues nos hablaban desde Córdoba, ¿no?, de exposiciones que albergará, exposiciones también el Archivo Histórico Municipal, y de exposiciones vamos a seguir hablando, de vuelta a Sevilla, en este caso al Caixa Forum, donde también ha estado esta mañana Carlos López, porque se han presentado allí, bueno, pues una exposición, ¿no?, Horizonte y Límite, Visiones del Paisaje, que viene a reflexionar sobre la representación del paisaje por parte de los artistas contemporáneos, pero a través además de diferentes disciplinas, ¿no? Y que, bueno, pues reúne a más de una veintena de artistas, ¿no?
Sí, vamos, son... 24,
de hecho, creo.
24 artistas y son 40 obras. 40 obras que van... Bueno, son obras plásticas, pero, bueno, pues incluyen el vídeo, incluyen pinturas,
la fotografía,
incluyen pinturas que están tratadas y, por ejemplo, se le proyecta una imagen encima,
instalaciones
también, creo. Sí, pero son pinturas en realidad, todo en torno al paisaje natural, ¿no?, y cómo se va modificando un poco por la mano del hombre. No está la metrópoli como tal, pero sí el paisaje pues natural.
Más rural, ¿no?, quizás.
Sí, más rural, sí, más salvaje, digamos, ¿no? También incluso, pues no sé, hay una fotografía de una zona de guerra, ¿no?, de Kuwait. En cualquier caso, siempre modificado por la mano del hombre, también con la amenaza climática, claro, un poco de fondo. De este
sí, es que discurso. Si hablamos de amenaza del hombre, ahí está,
claro,
el tema.
Porque, por ejemplo... no solo el cambio climático por el calor, por la sequía, por las lluvias torrenciales, sino, por ejemplo...
Sí, por la industrialización.
Por la industrialización, bien mal, quiero decir, por esa industria que hay.
La mala eliminación de residuos y demás.
Exactamente.
¿No?
Incluso por esta energía limpia, bueno, pues esta energía limpia también modifica el paisaje.
Sí.
Por ejemplo, los molinos, ¿no?, en el mar... O estas placas solares, ¿no?, que a veces...
En los montes, sí.
En los montes que a veces pues resultan peor que el propio que los propios árboles. Siempre están peor que los propios árboles. Bueno, hemos podido hacer una visita guiada. Yo he sacado un extracto solo de unos 5 minutitos porque hemos estado durante media hora.
Claro, y no vamos a ponerla entera.
Yo la pondría, pero no se puede.
No, vamos por lo interesado. Vamos a hacer un resumen.
Vamos a poner este pequeño bocadito, esta pequeña tapita de esta guía de la mano de sus comisarias. Escuchamos.
Pero empecemos. ¿Por qué Pere Jaume ha dibujado este plano de un espacio en los Pirineos? Bien, planteaba a lo largo de su trayectoria por qué tenemos que ver el paisaje en el interior, en un museo. Entonces hacía toda una serie de performances en el que él llevaba el arte al exterior, al paisaje. Entonces cogía, por ejemplo, una pintura de Miró y organizaba un viaje para ver ese paisaje en la naturaleza. Y siguiendo esta trayectoria, bueno, esta manera de pensar, lo que hizo fue dibujar en los Pirineos los planos de una de las galerías más emblemáticas de Barcelona. Antiguamente, la galería Joan Prats, que ahora ya no existe, se ha fusionado con otra galería para sobrevivir. Pero ¿qué pasa con este plano? ¿Por qué este plano en concreto? Bueno, porque es bastante importante también, porque la galería Joan Prats, que era el gran amigo de Joan Miró, lo diseñó el arquitecto Josep Lluís Sert, que era también muy amigo de Joan Miró. O sea que es una galería, realmente fue muy emblemática de un tiempo en Barcelona. O sea que llevó el gran contenedor del arte en aquellos momentos, que era muy importante, al paisaje. Enfrente tenemos otro tipo de obra que también es una vivencia del paisaje. Es de Hamish Fulton, un artista británico, que él, ¿cómo hace el arte? ¿Cómo experimenta el paisaje? Su material es caminar por el paisaje. Y entonces él recorre el mundo y hace kilómetros y kilómetros, y luego lo que hace es una especie de diario que lo transcribe con dibujos o con pequeñas construcciones de madera, en el que explica de forma muy simple, es un arte conceptual, pues los días que ha utilizado, dónde ha ido, los pasos que ha hecho, casi, bueno, explica todo y luego lo firma, y después a veces dibuja pues el diagrama, el perfil de las montañas, y muchas veces hace fotografías, que nunca sale nadie. Este artista es contemporáneo del Land Art, como por ejemplo Richard Long, que era un artista que queríamos incluir, pero a diferencia de los artistas del Land Art, que siempre dejaban la huella de dejaban la obra en el paisaje, él es de lo más ecologista que hay, nunca deja huella en el paisaje, como si él no hubiese pasado. Y allí dentro tenemos, que no os lo explico así de forma rápida, Patricia Daudé es una artista que fue a hacer un trabajo y a analizar las islas, las Azores, una de las islas Paisal de las Azores, que es una isla muy peculiar porque hubo un gran volcán subterráneo debajo del mar que cubrió a la isla de cenizas, incluso cambió la orografía de la propia isla. Entonces, aquí hay una película que explica lo que pasó, de forma casi, es un reportaje, pero también es una visión muy subjetiva de ella, y mira cómo no solamente cambió la orografía, sino también cómo afectó a los habitantes de esa isla ese especie de volcán y terremoto, porque movió constantemente la tierra. Y lo hace además con un juego de imagen en la película. Y luego dibujó el volcán, si veis, con este dibujo tan detallado a la tinta, que ves el volcán. Aquí se estuvo bastante tiempo dibujando. O con esta litografía, que lo que quiere representar es una litografía encima de otra, es el movimiento de las tierras.
Bueno, pues ya hemos escuchado a Ninfa Bisbé y a Lola Valls, la comisaria, a explicarnos un par de fotos de esta enorme colección, en realidad. Y ahora, bueno, vamos a escucharlas en una mini entrevista que he podido tener con ellas. Vamos a hablar con Ninfa Bisbe y Arola Valls, que son ambas comisarias de esta muestra. ¿Qué tal, Ninfa?
Estupendo, después de haber hecho este tour.
Pues la verdad es que sí, ¿qué tal, Arola?
Muy bien, encantada de estar aquí en Sevilla.
Todavía estamos con el subidón emocional de ver el tour y de las explicaciones, pero me ha llamado la atención que no exista ninguna obra sobre la metrópoli como paisaje. Se me ocurre, pues no sé, las grandes ciudades de América o de Asia, ¿no? Sobre todo.
Mira, el tema del paisaje es tan amplio, podíamos haber incluido tantas obras que decidimos centrarnos solamente en el paisaje natural, en la naturaleza. Y además, pensando también en esa amenaza que tenemos por la crisis climática. Y entonces dejamos aparte el paisaje social, que es tan increíble. Y también tenemos muchas obras en la colección, pero no da para tanto nuestros espacios. Necesitaríamos 2.000 metros cuadrados.
Claro, hombre, yo lo decía un poco por eso, en ese sentido, en esa línea de amenaza también, pues esta superpoblación que se está dando, claro, y que se está comiendo pues en el sudeste asiático, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Luego también hay nuestras ciudades.
O nuestras ciudades.
El turismo, por ejemplo, hablemos de Venecia, ¿eh? Pues es que tenemos muchos ejemplos muy cercanos, sí, no solamente en Asia.
Después me ha gustado mucho también esta obra que habla sobre la influencia de una erupción, ¿no? En las islas.
En
la isla Faisal, en las Azores, efectivamente. Que me recuerda, me retrotrae a aquel volcán, ¿no? El Tambora, que en 1916 pues tuvo una erupción y ocurrió aquello del año sin verano, ¿no? Que tanta influencia tuvo, no solo en la representación plástica, sino por ejemplo en la creación de Frankenstein, ¿no? Me hace mucha gracia.
Ya no me acordaba de este ejemplo, es verdad, sí. Bueno, hay muchos ejemplos sobre volcanes, sobre terremotos, y los artistas han abordado este tema, pero la obra de Patricia Daudet es de una poesía increíble, es muy, muy bonita, y ve cómo estos fenómenos naturales afectan al paisaje, afectan a nuestra manera de ser, a nuestra manera de vivir. La verdad es que la película vale la pena verla, pero así, con tranquilidad, ¿eh? Es muy poética.
Muy poético también, bueno, que se pueda ver, que se pueda escuchar un paisaje. Eso me parece también fascinante, ¿no?
Sí, efectivamente, el sonido es el gran elemento del que ha tenido que prescindir la historia de la pintura a la hora de representar el paisaje, y aquí nos interesaba también ver cómo otro tipo de lenguajes artísticos permiten ir incorporando también estos parámetros que realmente conforman nuestra experiencia del paisaje, porque no podemos entender una naturaleza sin sonido.
Bueno, ya para terminar, ¿cuál es vuestra obra preferida? ¿Vuestra obra que tenéis en el corazoncito?
Esta es la pregunta del millón. Es cuando te dicen, ¿cuál es tu hijo preferido? No, no hay, es que todas son tan diferentes y todas son tan interesantes que soy totalmente incapaz de elegir una obra. Eso lo dejo al público.
Bueno, Arola.
Me parece una buena invitación la que hace Ninfa, la verdad, porque todas de alguna forma despliegan una manera distinta de entender el paisaje y la naturaleza.
Vamos, ya saben, hay que venir. Muchísimas gracias.
Un placer.
Como que no se han querido mojar.
No, han sido muy diplomáticas ambas. Sí, han dicho todas, pues claro, si hay 40, pues las 40, efectivamente. Bueno, vamos a escuchar también, por supuesto, a Moisés Roy, que es el director del CaixaForum y que también pudo atendernos. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, también con Moisés Roiz, director del CaixaForum Sevilla, que siempre nos atiende también en su casa. ¿Qué tal, Moisés?
Muchas gracias, Carlos. Bienvenido a una nueva exposición, una más de esta temporada, 24-25.
Vamos a centrarnos en estas actividades paralelas, que incluyen actividades formativas, también actividades lúdicas.
Así es, como siempre queremos que la exposición sea un motivo para abordar en globalidad por los temas que nos trae el arte contemporáneo, el paisaje, la evolución de la historia del arte, los temas que importan en nuestra contemporaneidad, en un conjunto, a través de un conjunto de actividades, la propia experiencia en la exposición, pero ponemos en marcha pues un conjunto interesantísimo de proyecciones de cine a partir de principio de enero, visita guiada con el divulgador cultural, por ejemplo, Semeda Costa, talleres de danza ambientados en la propia exposición, en la reinterpretación del paisaje desde la danza, con África González, tiene un conjunto de actividades, pero que empiezan ya, Carlos. Yo lo que además te destacaría es que empiezan ya, porque nos ponemos en marcha este puente, el puente que será en Sevilla, un puente muy movido, pero que hay opciones para todo y tiempo para todo, así que este mismo puente podremos durante todos los días visitas especialmente programadas y pensadas para acercar a todas y a todos al arte contemporáneo, incluso a aquellas personas que lo ven como algo lejano, que quizá siempre se ha sentido un poco de no sé si lo entiendo, ¿no? Pues hemos planificado visitas de media hora, de 30 minutos, donde se analizarán puntos clave de la exposición para empezar a tomar contacto, ¿no? Es ese aperitivo, es un aperitivo al arte contemporáneo. Así que todas las que le apetezcan, los que le apetezcan este puente, dedicar un ratito a, oye, ver esto del arte contemporáneo, ¿qué me puede a mí trasladar? Pues que vengan, porque ese foro mañana y tarde habrá lo que hemos llamado un tren de visita, como el trenecito de la playa, pero en visitas culturales, irá saliendo y entrando, pues para eso. Al final tenemos que conseguir que todas metamos la cultura, el arte en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, porque eso nos hará bueno, personas más con más capacidad, más juicio crítico y una sociedad pues mucho más abierta y mejor, sin duda.
Que de eso se trata. Muchísimas gracias, Moisés.
Gracias, Carlos.
Bueno, ahí está esa invitación, ¿no?
Esa invitación.
Bueno, pues a esta nueva exposición Caixa Forum hay que sumar en Sevilla, recordamos, esa otra de pintura con obras del Greco Azuloaga, de la que tan ampliamente hablábamos ayer con motivo de su inauguración, sí, que ayer, nos contaba Carlos, que hoy ha abierto al público. Pero es que además a la capital hispalense hay que añadir la apertura de dos importantes exposiciones en la sede de la Fundación Cajasol, con motivo en este caso del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular, en el que se enmarca la magna procesión que va a tener lugar este domingo. De ahí lo que decía, al fin de semana movidito el puente. Bueno, bajo los títulos Pasión y Gloria, Pedro Roldán en las Hermandades de Sevilla y Arte y Devoción en Andalucía, Hermandades y Piedad Popular, estas dos muestras, en colaboración con la Archidiócesis de Sevilla y el Consejo General de Hermandades y Cofradías, ofrece pues un recorrido por ese patrimonio artístico tan rico, ¿no? Y bueno, y por toda esa espiritualidad que define a las hermandades y a las cofradías andaluzas. Y vamos a hablar de otra exposición muy, muy inclusiva, porque sentir la historia a través del tacto es la experiencia que ha ideado la Organización Nacional de Ciegos, la ONCE, en el 40 aniversario de la restauración de los baños árabes de Jaén. Así que un grupo de invidentes de la ONCE ha tenido ocasión de realizar hoy un itinerario inclusivo titulado Tocando la Historia, como nos cuenta Eva López.
La experiencia sensorial a través del tacto ofrece mucha información sobre la historia, más aún cuando no se puede apuntalar con la vista. Agustín Fernández, ONCE Jaén.
Pues sí, la verdad es que son nuestros ojos, las manos, y entonces sí, notas las irregularidades que tiene la piedra, los fallos y la textura, por aquí más liso, la parte de interior de la piedra.
Una fiesta para los sentidos y para el intelecto de los invidentes. Marisa González, directora de ONCE Jaén.
No solo van a tocar, que ya para ellos son sus ojos, las manos son sus ojos, entonces ya es maravilloso, sino que imaginarse lo que están tocando en su cabeza ya es dar un paso más y es tener una vivencia diferente a cuando te lo explican, a cuando tú puedes sentirlo realmente como están haciendo hoy.
El arte de Jaén ha sido un regalo accesible e inesperado para afiliados de la ONCE. Relatos y retratos de la historia ya grabados en su memoria para siempre.
Y hoy se celebra, bueno, pues se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ahí englobaba también esta exposición, y en Huelva también hemos conocido algunos actos para la celebración del día, como es el Festival Artístico para la Diversidad, que se lleva a cabo en la Casa Colón. Paco Aranzana.
Serán unas 110 personas que estarán encima de las tablas de la Casa Colón para ofrecernos un concierto único. David Núñez, director y profesor de música del Centro Ethos para la Diversidad.
Algunos con autismo, con parálisis cerebral, con TDAH, síndrome de Down, van a hacer unas canciones de Navidad que hemos compuesto para ellos. Este año hacemos la cuarta canción, la estrenamos justo allí, se llama Deseos de Navidad. Y con la banda también del conservatorio vamos a hacer un repertorio de música Disney que le va a gustar mucho al público.
Para esta ocasión, que el centro cumple 10 años, han querido tocar con alumnos del Conservatorio de Música Javier Periánez. Su director es José Carlos Mairena.
Nosotros vamos a poner la parte de lo que es la instrumentación se refiere.
La entrada es gratuita, pero se pide a los asistentes que aporten 2 kilos de alimentos no perecederos que se donarán a Cáritas Diocesana.
Y de vuelta a las exposiciones, también destacamos otra, en la línea de la Concepción, porque cuenta la localidad gaditana con una de las mejores colecciones de alta costura de toda España. Hasta 90 diseños de Balenciaga, de Versace, de Valentino, de Gucci se exponen en el Museo Cruz Herrera, gracias a la donación desinteresada de su propietario, de Fernando Saavedra, muy conectado con la localidad después de una visita que realizó en su condición de patrono de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Ángeles Carreras, de nuevo.
Fernando Saavedra dispone de una colección de alta costura de más de 800 vestidos y todos los ha puesto a disposición de la línea. Con la exposición que se acaba de inaugurar, son ya 4 las ediciones de Vísteme de la alta costura al arte y cada año se renueva. 90 joyas que repasan la historia de la moda de los últimos 90 años. Vestidos de diseñadores españoles como Elio Benhayer, Pertegaz o Balenciaga. Del denominado arquitecto de la moda hay una sala especial. Mercedes Corbacho es la directora del Museo Cruz Herrera.
Un vestido de fiesta de pedrería que cada lentejuela está cosida una por una. Es un vestido largo que es impresionante. Cualquier vestido de hoy en día podría lucirlo en la gala de los Oscar, vamos, es de alfombra roja absolutamente.
En esta edición, junto a los diseñadores españoles, se ha querido homenajear también a la moda italiana, vestidos firmados por Gucci, Valentino, Armani o Gianfranco Ferré. Todo un lujo que permanecerá en exposición hasta finales de la próxima primavera.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Y bueno, y antes de irnos con música y con toda la información de Nocturama, que nos trae también sí. Carlos, tenemos que señalar que el escritor Juan Manuel de Prada cierra esta tarde ya el ciclo Cádiz Libro Abierto que organiza el Centro Andaluz de las Letras y la Fundación Unicaja en la capital gaditana. De Prada va a hablar de su obra y entre otros libros suyos, de ese último, sobre el que también hablamos aquí con él no hace muchas semanas, La ciudad sin luz, el primero de 2 volúmenes que conforma su novela más ambiciosa, Mil ojos esconde la noche, de la que no tardaremos en tener la continuación. Más de 1.800 páginas con las que recupera el protagonista de su aclamada Las máscaras del héroe. Pero sobre todo en este encuentro de esta tarde en Cádiz, De Prada va a hablar más que de sus libros, de los de otro autor al que profesa una gran admiración, G.K. Chesterton. Y es que la Biblioteca de Temas Gaditano Juvencio Maetsuk, en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja de Cádiz, que es donde tiene lugar este ciclo, cuenta en su ingente fondo con algunos ejemplares de la obra del autor inglés, al que debemos obras tan seguidas como Ortodoxia, la Hostería Volante o la serie del Padre Brown. Juan Manuel de Prada, como decimos, un gran admirador de Chesterton, es autor además del prólogo de una reciente edición de su obra El Hombre Eterno. Así que tienen oportunidad de escucharlo, Juan Manuel de Prada, hablar de su obra y hablar de la obra de Chesterton a partir de las 7 de esta tarde en esta biblioteca, en este centro, ¿no? Como decimos, en Cádiz, en la Biblioteca de Temas Gaditanos, con entrada libre hasta completar el aforo. Bueno, y toca hablar ya en la despedida de una despedida, la despedida de Nocturama, el ciclo que termina lo grande, como decía, y termina con quienes empezó, ¿no, Carlos?
Efectivamente, termina pues con uno de los artistas, por ejemplo, con los que empezó, con este artista que escuchamos ahora, con el señor Chinarro, pero no solo con el señor Chinarro, también van a estar por ahí Ruido Clavel, Guadalupe Plata, Israel Fernández y Nela Soto con este proyecto que tienen también frente abierto. Bueno, muchísimas artistas. Hemos hablado con el director, con David Linde, sobre la programación y sobre todo sobre la herencia que va a dejar
el legado de los Tsunami.
Vamos a escucharlo. Bueno, pues vamos a hablar con David Linde, director de esta última edición de Nocturama, el principio del fin. ¿Qué tal, David?
Pues muy bien, como tú bien dices, principio del fin. Contentos, muy contentos.
¿Contentos? ¿Es un año de celebración?
Es un año de celebración porque celebramos dos décadas superviviendo en un mercado que es muy hostil y que es muy volátil. Entonces sí, estamos celebrando que hemos llegado a los 20 años y en buena forma. Lo de la despedida para nosotros es casi anecdótico.
Para nosotros sí, pero para los que nos gusta el festival te aseguramos que no. ¿Quién va a coger el relevo ahora de Nocturama?
Esa pregunta es muy buena. Yo confío en que lo cojan las generaciones que vienen detrás nuestra y que ya han tenido cabida en Nocturama y siguen teniendo cabida en también en otros festivales, me consta. Pero ya no solo a nivel artístico, sino sobre todo a nivel de gestión y a nivel de producción. Entonces, la idea es que justamente ese hueco lo ocupen estas generaciones. Desde Nocturama y desde la suite estamos trabajando en ello y vamos a seguir trabajando en ello para que este relevo natural se dé. Entonces, quiero pensar eso. También quiero, me encantaría que ese relevo lo cogiera también el público de Nocturama. Esto en criterio, un público crítico, que ahora también su trabajo y su papel exigirles a los festivales o a los nuevos actores culturales, incluso también a nosotros mismos que vamos a seguir trabajando en esto, pues justamente esa diferencia, ¿no? Esa riqueza cultural, esa diversidad de la cual adolecen la mayoría de los circuitos comerciales.
Lanzáis una mirada atrás, ¿no? Con señor Chinarro, con un poco estos valores que ya son pues referentes a nivel nacional, pero también con gente nueva. De hecho, vais a cerrar con Julia de Arco, que es una chica que ni siquiera ha llegado a la mayoría de edad.
Sí, bueno, realmente no deja de ser una tónica en todas nuestras ediciones, o sea que este año no hemos hecho nada especial. Es verdad que el guiño a Chinarro era necesario, porque fue el primer artista que tocó en Nocturama hace 20 años, el primer día además. Pero bueno, que Chinarro hubiera entrado igualmente si esta edición no fuese la última. Entonces, vale, seguimos combinando valores asentados con nuevos valores. En el caso de Julia de Arco, además, hay una cosa muy divertida porque, bueno, conozco a sus padres, ¿no? Y recuerdo aquel verano en el que la madre estaba embarazada de Julia en un concierto de Nocturama. O sea que ella, digamos, en cierto modo es hija de todo este proceso de 20 años. Y sí, la apuesta sigue siendo la misma, la apuesta sigue siendo por el futuro. No somos adanistas, o sea, es decir, no inventamos nada y no podemos mirar hacia adelante si no tenemos constancia, presencia y respeto de lo que se ha hecho hasta ahora. Pero la idea siempre es mirar para adelante sin nostalgia, con alegría y con curiosidad, sobre todo, que es lo que más nos mueve.
Ahora que dais el relevo, ¿qué tendencia, digamos, hay en las ciudades y a dónde van las nuevas propuestas musicales?
Pues mira, hay esa pregunta muy interesante porque la respuesta se está armando ahora. Podemos decir que en estos 20 años la escena musical, en este caso la ciudad de Sevilla, prácticamente también en Andalucía, ha ido siempre como un poquito en unas vías muy definidas, como puede ser la música experimental por una parte, la electrónica por otra, el rock, el pop, el indie, el folk. Pero justamente mientras los distintos actores de la sociedad cultural estábamos trabajando en crear estas escenas, potenciarlas, por debajo, de una manera bastante underground, además uso esa palabra con mucho orgullo, estaban cuajando otra serie de corrientes que no se definen especialmente por un nombre o por una etiqueta, digamos, reconocible. Esto es, tenemos productores y productoras bastante jóvenes que igual que están haciendo la banda sonora de la película, como que dando espacio sonoro a montajes de teatro contemporáneo o haciendo propiamente música, pero que no sabemos dónde definirla. Se me viene a la cabeza la propia Julia de Arco, se me viene a la cabeza en la Córdoba, se me viene a la cabeza colectivos como el colectivo Como el Siglo Escondido, que lidera Marco Serrato con Borja y con Tavo Domingo. Se viene también a la cabeza Bicicletería Escondida, Improvisario. O sea, digamos que en la ciudad ahora mismo hay un caldo de cultivo muy potente, me acuerdo, que es como una lava que está debajo de la corteza y que yo espero que empiece a salir y por la boca grande del volcán. Porque eso es lo que nos va a dar riqueza, lo que nos va a dar diversidad y sobre todo, fundamentalmente, lo que va a asegurar nuestro futuro para que esta ciudad siga siendo una ciudad con nervio y con pellizco.
Volviendo al tema de Marcos y este pellizco, Marcos trae una propuesta muy interesante, porque a mí mezcla rock con dam, con hardcore. Háblame un poquito de ello.
Bueno, que okay, con hardcore, con dam y también incluso un poquito con ambient, ¿no? Porque ambient, sí. Porque ahí tenemos a David Cordero, que es uno de nuestros referentes internacionales de música cambien.
Mi dealer de confianza, dealer musical.
Sí, 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 bueno, el de mucha gente. Y también está Raúl Cantizano, que es como nuestro heterodoxo más asentado. Bueno, la propuesta es muy interesante, porque solamente su conjunto, la superbanda que han montado, que se llama Frente Abierto, ya ellos por sí solos son muy interesantes. Entonces, que vengan cantadores y cantadoras de la talla de Lela Soto, que a mí me tiene absolutamente enamorado, porque además en los palos que se mete Lela en este concierto, yo creo que son los más complicados. Y después Israel, que es una fuerza de la naturaleza increíble, aparte de haber arrasado en la final de este año, es un tipo con una trayectoria y una calidad increíble. Entonces, verlos ahora mismo en un escenario bajo este prisma va a ser muy interesante, porque además es un proyecto que yo espero que tenga larga vida, pero que difícilmente va a volver a la ciudad de Sevilla, también lo digo. O sea, por eso es casi de las únicas ocasiones. De hecho, creo que este es el único concierto, creo que, o sea, dos conciertos que han hecho en España, ya empiezan gira europea. Y bueno, y a ver dónde acaba, que espero que muy lejos, pero desde luego en Sevilla va a ser muy difícil volver a repetir esta unión, que además ese mismo día abre Rocío Guzmán, que estamos hablando también de otra de nuestras locas favoritas, ¿no? El día del sábado de Total Alameda va a estar muy interesante.
Referente Abierto, Rocío Guzmán, está también por ahí Ruido Clavel, esa mezcla entre ruidismo y copla, muy interesante.
Sí, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Si algo así tiene que pasar, tiene que ser en Nocturama, porque en otros festivales este tipo de propuestas, pues, bueno, pues no son posibles por muchos motivos, entre otros los técnicos, ¿no? Ten en cuenta que Nocturama no es un festival con muchas bandas durante poco tiempo, es un festival donde cada banda tiene su sitio, su espacio, su tiempo, donde el público puede apreciar perfectamente la propuesta sin prisas y sin los agobios. Incluso en el propio escenario no hay cambio vertiginoso. Quiero decirte que los artistas vienen muy bien cubiertos con sus horas y sus pruebas. Y sí, Ruido Clavel, pues fíjate, ¿no? Elena Amado, que para muchos es conocida como una de las tres voces de O-Sister, que ella tiene una carrera lírica en Madrid bastante potente, y Pedro Rojas es otro de los terroristas culturales de la ciudad, ¿no? Que está metido en mil saraos.
Pedro de la Mugre,
bueno, él tiene Anatómica Teatro, que también hace cosas maravillosas, es un consumadísimo guitarrista de música clásica, pero que cuando le sueltas el pelo se mete en estos saraos. Ese día además también va a estar muy bien, porque ese día es con Guadalupe Plata, que pese a que parezca que ellos están trabajando una suerte de blues pesado, de blues metal incluso, no pueden evitar su raíz andaluza. Lo bueno que tenemos en Andalucía es que nuestra identidad es tan rica, tan gorda, que no nos hace falta vindicarla para que nos salga sola, ¿no? Por eso llevamos cientos de años liderando las vanguardias culturales de este planeta, y esto es una buena muestra, ¿no? O sea, como sin necesidad de poner el acento en nuestras raíces, la raíz sale sola, ¿no? Porque las tenemos muy vivas. Tú comentabas antes que no te gusta la palabra ortodoxia, a mí me hace mucha gracia, porque los heterodoxos de hoy son los puristas de mañana, ¿no? O sea, nosotros nos renovamos cada muy poco tiempo, o sea, todo está en ascenso vertiginoso, y el flamenco lo que más. A mí ya los debates flamenco me hacen mucha gracia entre ortodoxo, heterodoxo, cuando es que dentro de 6 meses son otros actores los que van a estar diciendo de lo mismo, ¿no? El flamenco, a pesar de mucho y por fortuna para el resto, está muy vivo, muy vivo.
Y con opciones para todos los gustos y todas las sensibilidades. Bueno, habéis apostado por el colectivo Brecha, que no es solo un colectivo, vamos a decir, musical.
Sí, bueno, de hecho, lo que me inserían ahí, nosotros lo que hacemos es el supporter. Bueno, dentro de la coherencia que tenemos desde Nocturama de poder dar paso a estas nuevas generaciones, decidimos, el colectivo Brecha es un colectivo de, como tú bien dices, no solo son artistas, hay gestores, hay productores y productoras también, es un grupo muy nutrido de gente nacida en el siglo XXI, o sea, gente bastante joven. Entonces, no es solamente exhibir a artistas jóvenes o emergentes, porque eso también lo hacen otros festivales, sino que sean estas nuevas generaciones quien también asuman la responsabilidad y el liderazgo para que interpelen a su público, que es un público también joven. O sea, digamos que lo que estamos intentando es crear ese espacio, empezar a crear ese hueco que dejamos, empezar ya a sentar las bases para que efectivamente, en este caso la ciudad de Sevilla, si tiene un futuro, lo va a marcar esta generación, no lo va a marcar la nuestra, no lo va a marcar la mía, lo van a marcar ellos. Nuestra obligación es acompañarlos para formar parte de ese futuro, pero no liderarlo. Entonces, lo del colectivo Brecha a mí me resulta uno de los días más bonitos que vamos a tener. Esto es en la sala 2, además, que es una sala también muy nueva, donde se suele reunir de una forma natural este tipo de público, este público joven. Y tenemos aquí, porque lo vemos claro y le encantó el proyecto, la complicidad de la Fundación EGAE, que dijo, yo aquí quiero estar, y entiendo que vamos a seguir trabajando en este campo, independientemente de que el Festival Nostrava desaparezca. Entonces, bueno, viene Recelo, viene Corache, viene Joselito K, viene una serie de artistas que, como yo digo antes, van a marcar el futuro de la cultura andaluza, pero sobre todo, fundamentalmente, el colectivo Brecha, que espero que sean los gestores, promotores y productores del mañana. Bueno, prácticamente del presente ya, ¿no?
Bueno, menciona la sala 2, de la sala X, que es uno de los nuevos espacios que se incorporan este año. Bueno, también está por ahí SGAE, que también ha querido participar. SGAE, la SUIT, Ayuntamiento, todo este cultivo que se ha creado.
Y en ese sarao, sí, también. Sí, bueno, pues lo que intentamos, no. Ahora mismo, cuando acabe nuestro programa, nos pondremos más en serio, porque ahora mismo es que no nos da la vida. Pero estamos haciendo un proceso de escucha con estos colectivos, no solo colectivo Brecha, sino también con otro tipo de colectivo de la ciudad, porque por fortuna estas generaciones no se quedan en un solo campo, ¿no? No soy musical, ¿no? Se me viene a la cabeza el colectivo Esquizomi, ¿no? Uno de los festivales de fanzines más potente que pueda haber mismo en España, y que, bueno, y que justamente porque lo está llevando gente muy joven, pues no tienen la visibilidad que deberían, de una calidad increíble. Y por supuesto ahí también se dan no solo escritores, sino también artes plásticas y musicales. Entonces, lo que estamos haciendo es un proceso de escucha para sentar las bases para que estos nuevos liderazgos se ocupen su espacio de una forma natural y sin, esperemos, las vicisitudes y problemáticas que tuvimos nosotros en su época, ¿no? Es verdad que la administración pública tiene sus carencias, sobre todo a nivel burocrático, y yo lo que voy a intentar con mi trabajo y mi experiencia es aliviar eso, lo proceloso de esos caminos, para que en un futuro muy inmediato podamos empezar a disfrutar realmente de estas generaciones, que además tienen un talento increíble. Aparte del talento, a mí me gusta mucho desde dónde hacen ellos cultura, desde qué lugar ellos están proponiendo la cultura. No es la misma de donde yo la propuse hace 20 años, bueno, o hace 30, porque me dedico a esto mucho antes que Nocturama, porque los tiempos cambian, lógicamente, y las problemáticas y las características son otras. Entonces, es muy interesante desde dónde esta generación está haciendo las cosas. A mí me enriquece muchísimo, me quita años, además me rejuvenece mucho estar bebiendo de esa fuente, e insisto, si tenemos un futuro en la cultura de Andalucía, que nadie se lleva engaño, son esta gente que lo va a hacer, y nuestra obligación es estar a su lado para que ese cambio se propicie.
Pues así será. También vamos a estar al lado de Nocturama en esta última edición, en este principio del fin, que lo vamos a disfrutar todos. El último día, pues se nos escapará una lagrimita, será inevitable, pero mientras tanto, bailemos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Carlos, como siempre.
Bueno, es lo que decías, ¿no? La pena, ¿no? De que se acabó un ciclo que estaba tan consolidado y que gustaba tanto y que tiene, sí, arrastra tanto público, ¿no?
Es parte de nuestra memoria emocional, ¿no? Uh-huh.
Además, lo asociamos mucho al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
A la Alameda, y al Teatro Alameda, y bueno, a la ciudad, ¿no? Sí. Este tejido cultural, musical, de la música en vivo, y además de una oferta que está alejado de los ciclos habituales, ¿no?
Uh-huh. Bueno, mira, y tiene una música para despedir al hilo de la programación que ofrece Nocturama, ¿no?
Julia de Arco, la artista más joven y la artista que se va a encargar de tomar el relevo, la que cerrará precisamente el festival.
Bueno, pues empezábamos por el principio, con los artistas con los que se abrían esas ediciones, y bueno, nos vamos con la que le va a poner el broche. Bueno, pues con esa música nos despedimos ya por hoy. Hasta mañana.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Como humos, como el humo, flotando en cúmulos a la vez que subo. Como humos, como el humo, flotando en cúmulos a la vez que subo. Como humos, como el humo, flotando en cúmulos a la vez que subo. Como humos, como el humo, flotando en cúmulos a la vez que subo. Como humos, como el humo, flotando en cúmulos a la vez que subo. Como humos, como el humo, flotando en cúmulos a la vez que subo.
flotando como los árabes que subo como uno.